una doctora que pasaba por la calle en ese momento ha comenzado con las maniobras de reanimación al peatón, ya que estaba en parada cardiorrespiratoria, maniobras que han continuado los facultativos del SAMU Protección Civil, aunque finalmente solo han podido confirmar el fallecimiento. También han atendido al conductor del turismo de un traumatismo torácico leve. Una psicóloga de SAMU Protección Civil ha asistido además al conductor de la furgoneta, muy afectado por lo sucedido y en estado de shock.
Metro de Madrid reabre al público este miércoles un total de 7 estaciones de la línea 1 del suburbano, una vez finalizadas las obras de remodelación de 2 tramos cerrados desde el pasado mes de julio. Se trata de la reapertura de las estaciones de Valdeacederas, Tetuán, Estrecho, Alvarado, Cuatro Caminos, Miguel Hernández y el Alto del Arenal, es decir, los tramos comprendidos entre las estaciones de Plaza de Castilla y Cuatro Caminos en la zona norte de la línea y el Alto del Arenal y Sierra de Guadalupe en la zona sur. 45.000 usuarios recuperan su medio de transporte habitual. El resto se beneficiará de un refuerzo de autobuses puesto en marcha para cubrir los tramos afectados por las obras. Luis Royán es el consejero de transporte.
Lo que vamos a hacer es poder reforzar el servicio especial 2, así como también el servicio especial 3, como digo, pues para que los vecinos del sur se vean también no solamente beneficiados por lo que se refiere al tramo que se abre, sino que también los desplazamientos que tengan que hacer, al haber un mayor número de autobuses, lógicamente se podrán mejorar también las frecuencias.
El portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, insiste en que su grupo funciona bien, pese a la pugna por la dirección del partido en la Comunidad de Madrid. En declaraciones a esta casa, Onda Madrid, López justifica la situación aludiendo a un debate interno que es, dice, correcto y muestra pluralidad. Hay debate interno, sí, pero no enfrentamiento.
No son dos facciones tirándose de los pelos y, de hecho, en nuestro partido es muy plural. Cuando digo muy plural, es muy plural. Y así se construyó y así tiene que ser. Para partidos que ya era una línea muy clara, ya estaban otros. Estaba el Partido Popular, estaba el Partido Socialista. Y nosotros tenemos que implementar, que es lo que estamos haciendo, una cultura política donde esta línea tan ancha, que son muchos carriles, tiene capacidad de debatir y de tomar posiciones.
Y la Policía Nacional ha detenido en Manresa, Barcelona, a un hombre de nacionalidad marroquí, residente en esta localidad, por su implicación en una intensa actividad de difusión virtual del ideario yihadista. El detenido se servía de numerosas plataformas virtuales para desarrollar una constante y creciente labor de difusión de este mensaje y de la estrategia de radicalización propia de grupos terroristas yihadistas, concretamente del Daesh. La investigación ha permitido aportar otros elementos que evidencian la peligrosidad del detenido, en concreto su carácter inestable y violento, que en los últimos meses propició un incremento en su compromiso yihadista, así como los contactos que mantenía con un retornado de la zona de conflicto sirio-iraquí, en el que a través de redes sociales solicitaba habitualmente consejo y conformidad de sus actividades.
Reparatucoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Mejora bastante la situación, aunque todavía van a encontrarse con algunas complicaciones. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la salida de la capital por la M607, la carretera de Colmenar, a la altura de la zona de Monte Carmelo. Insistimos, en sentido salida de la capital. También pueden encontrarse con pequeños problemas, con intensidad circulatoria muy elevada, en la entrada por la 6, la carretera de La Coruña, a la altura de La Florida.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Esta semana ha comenzado con alta intensidad circulatoria, cada día más. Hoy hemos tenido una hora punta muy fuerte, hemos tenido y seguimos teniendo en algunos puntos concretos. Es el caso de los accesos desde las carreteras nacionales, más o menos, pero todos tienen un tráfico muy lento. La mayor lentitud la vemos, curiosamente, en la entrada de la carretera de Valencia por la Avenida del Mediterráneo. Está hasta hace pocos minutos estaba bastante mal la M30. Sigue mal para los conductores que acceden por el Nudo Sur. Ese movimiento Nudo Sur, Méndez Álvaro, Vallecas, tiene problemas y ya estaba bien el tramo cercano a Ventas y de nuevo se complica. Hay bastante concentración de tráfico ahora mismo en sentido norte. El lado oeste de la autovía, sin embargo, está bien. En el interior de la ciudad también han mejorado mucho las cosas en general. Quedan restos de esa hora punta fuerte en Chamartín, en la Plaza de la República Dominicana, en la prolongación de O'Donnell, en Cibeles, en esa bajada por la calle de Alcalá. Esto es lo más importante.
Nos situamos también a esta hora en la Bolsa de Madrid para comprobar la apertura Pablo López, buenos días.
Buenos días. Tras un tímido intento de rebote, el rojo vuelve a imponerse en el IBEX 35. La caída es de un 0,35%, 8.693 puntos, prácticamente el nivel más bajo de esta primera hora de cotización, y son los bancos los valores más castigados. El Sabadell se deja el 1,60%, el BBVA y el Popular caen algo más del 1,10%, y el Santander está perdiendo ahora mismo un 1%. En el terreno de las ganancias, destaca Técnicas Reunidas con un avance del 2,95%. En cuanto a la prima de riesgo, repunta ligerísimamente, pero se mantiene ligeramente por encima de los 102 puntos básicos, y el euro ahora mismo se cambia por un dólar con 12 centavos.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Y pendientes un día más del tiempo, previsión. Antonio López, buenos días.
Hola, buenos días. Mañana fresca y otoñal, con bajada de los termómetros, lo hemos notado durante la pasada madrugada, y hoy les va a costar remontar por el viento de componente norte y de poniente, y también por las nubes que seguirán abundando en el cielo de la región. Nubes que pierden actividad, pero que todavía pueden dar lugar a algunos chubascos dispersos, principalmente en zonas de sierra, hacia el norte de la región, y durante la tarde esas nubes podrían desarrollarse, dejando algunos chaparrones en las comarcas más orientales. Hoy las máximas, lejos de corresponder a un tiempo de verano, serán muy otoñales. Apenas van a superar los 20-21 grados en Madrid capital.
De momento es todo. Más noticias a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Vaya, no, 9. Es que, de verdad, esto, Ceballos, esto lo haces tú, ¿no? Tú tienes un mando con el que manipulas el reloj y cada vez que yo voy a decir la hora me haces quedar fatal. Bueno, 10:09 minutos de la mañana. Esto sigue siendo Hoy en Madrid. Estamos en Onda Madrid. Hemos comenzado a las 8 de la mañana. Terminaremos, por lo que se refiere a esta jornada del miércoles 14 de septiembre, a la 1 de la tarde. Y de aquí a allí tenemos muchos planes, que son los que trae Belén Almonacid debajo del brazo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle. Muy buenos días a todos, paso a paso.
Déjalos sobre la mesa, porque debajo del brazo...
Bueno, ocupan. Sí, ocupan, pero van muy seguros. Esto es como cuando vas por el centro de Madrid, te da un poquito de miedo.
Agarrando el bolso.
Exacto. Que alguien vaya a meter la mano y te saque el monederito y tú llevas el bolso amarrado. Que mira, hoy viene nuestro fisioterapeuta, José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que seguramente nos diría que eso es malísimo. Porque es verdad que cuando ya llegas a una zona en la que tú te sientes más segura y sueltas el brazo, es como que de repente te viene un dolor desde el cuello hasta el dedo índice, que es tremendo y atroz. Pero es algo que hacemos, al menos yo lo hago, reconozco, de manera involuntaria. Pero, en fin, que suelto yo los papeles, que no es porque crea que me los vayan a robar, es simplemente porque vayan más seguritos, para contaros qué sucede en esta tercera hora de programa, en la que, como ya he adelantado, vendrá José Santos, no para hablar del dolor de cuello, brazo, por amarrar el bolso, sino para contarnos que el domingo es el día de la fisioterapia, día que van a celebrar con una carpa informativa en el Paseo del Prado, día en el que nos van a concienciar sobre una patología, es la que han elegido en esta ocasión, que es la artritis reumatoide. Sobre ella nos van a hablar ese domingo y también nos va a adelantar las pautas de tratamiento y los beneficios de la fisioterapia en este programa en el día de hoy. También cuento que nuestra unidad móvil hoy se dirige hacia un lugar en el que muchos madrileños han sido muy felices desde que se abriera el Metro de Madrid, en concreto en esos tramos de la línea 1 comprendidos entre las estaciones de Plaza de Castilla y Cuatro Caminos, en la zona norte de la línea, y Alto del Arenal y Sierra de Guadalupe, en la zona sur. Se reabre parcialmente esa línea 1 de metro antes de lo que se había esperado, y nuestra unidad móvil va a estar en concreto en la estación de Alto del Arenal, que es una de aquellas que esta mañana ha vuelto a recibir de nuevo pasajeros. Y más cositas que nos preocupan y que queremos contar a todos los amigos tienen que ver con ese brote de enterovirus en la zona de Cataluña. El lunes fallecía una bebita precisamente por esta causa. Vamos a intentar analizar qué es exactamente este enterovirus, que en definitiva es una denominación que engloba muchas patologías, diríamos, porque hay muchos tipos de virus dentro de este enterovirus, y en función del virus, pues obviamente hay unas consecuencias u otras. En la mayor parte de los casos cursa como una gastroenteritis leve y, bueno, pues habitualmente uno se recupera muy bien. En otros casos afecta a otros órganos, y cuando aparecen complicaciones como la de esta bebita, recordamos que ha fallecido este lunes. Son algunos de los asuntos de este 14 de septiembre de 2016... Un 14 de septiembre en el que también sucedían otras cosas si miramos hacia atrás en el tiempo. Por ejemplo. Pues mira, un 14 de septiembre de 1969, Ángel Nieto ganaba el primero de sus mundiales de motociclismo. Estaba disputando el Gran Premio de Yugoslavia, era la última de las pruebas de ese mundial, y conseguía, aún llegando en segunda posición, alzarse con el triunfo en la clasificación general. Era el primero de sus 12 más 1, porque hay que reconocer que Ángel Nieto es muy supersticioso, y de hecho su firma es Ángel Nieto 12 más 1. Nació en Zamora, pero podríamos decir que es madrileño, porque es que desde que tenía un añito llegó a Madrid, en concreto al barrio de Vallecas, y empezó con esto del mundo de las motos, pues en el taller de Tomás Díaz Valdés, precisamente ahí en Vallecas. Le llamaban el niño del taller de Tomás, y con el niño se quedó de sobrenombre en la primera época en la que empezaba a correr con las motos. Fíjate, fijaos todos si es supersticioso, que además de firmar con 12 más 1, por haber conseguido, en definitiva, 13 mundiales, ¿vale? Sufrió una caída con un mono que había estrenado justo ese momento, y dijo, pues yo ya nunca más volveré a estrenar un mono sobre una moto. Y lo que hacía antes de estrenar cada uno de los monos era arrastrarlo por el suelo, daba miles de vueltas arrastrándolo por el mono, y luego ya se lo ponía.
Mira qué
bien
cosas.
Estropeadito. Para, entre comillas, engañar a la mala suerte, y que supiera que ese mono ya se había estrellado miles de veces y no merecía la pena. Así que el primero de los mundiales de motociclismo para Ángel Nieto, un 14 de septiembre de 1969. Y un año antes nacía un hombre que le pasa un poquito como Ángel Nieto. No nació en Madrid, pero podríamos decir que también es ya madrileño. En este caso estoy hablando de ese violinista, Ara Malikian, que tantas veces hemos recibido también en este estudio de radio. Nació un 14 de septiembre de 1968, cumple hoy 48 años. Le queríamos felicitar a este libanés de nacimiento, madrileño de sentimiento, porque lleva muchísimos años viviendo en la ciudad de Madrid. Ha sido incluso pregonero de las fiestas de San Isidro, en concreto las del año pasado, y apuntamos porque mañana y pasado tenemos cita con él y con su música aquí en la Plaza de Toros de las Ventas a las 9:30 de la noche, y todavía quedan entradas.
Pues apuntado queda. Muchas gracias, Belén. Hasta luego.
en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
33 años hubiera cumplido hoy esta mujer que nos dejaba con tan solo 27, esa edad maldita en el mundo del rock. Es la voz de Amy Winehouse. No le dio tiempo a grabar demasiado, pero lo que grabó haya quedado para el futuro. Y si hoy abren ustedes los periódicos, se encontrarán con una noticia triste que habla de que una niña ha fallecido en Sabadell a causa de lo que se conoce como enterovirus. Hay 110 niños afectados en Cataluña desde el pasado abril. Esta niña fallecida es la segunda víctima mortal en los últimos meses y evidentemente la alarma ha vuelto a cundir. El enterovirus ya es un término con el que nos vamos familiarizando, pero ¿qué es exactamente? ¿Debemos preocuparnos? ¿Debemos estar asustados con estas noticias? Tenemos con nosotros a Ramón Cisterna, que es doctor y catedrático de microbiología clínica, miembro de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas. Doctor Cisterna, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué es exactamente el enterovirus? Porque se nos ha dicho que es un microorganismo común, pero en fin, esto no lo entendemos muy bien.
Bueno, pues es uno de los viejos conocidos.
Sí.
Realmente es un viejo conocido y no por ello no deja de llamar la atención continuamente, porque una de las características comunes de los microorganismos es que cada cierto tiempo se renuevan o aparecen de distinta manera o cambian su estructura o cambian su manera de actuar frente al ser humano. Y este es el caso un poco de los enterovirus. Realmente lo de enterovirus viene porque su localización primaria es el intestino, el tracto entérico, el tracto intestinal, pero realmente son capaces de provocar cuadros diarreicos, evidentemente, pero también otro tipo de cuadros, entre ellos los respiratorios y, en los casos más graves, la afectación del cerebro, del sistema nervioso central, que es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos y es en donde pues algún tipo de alarma ya se han ido desatando. Uh-huh. Pero que en realidad no representa una nueva amenaza, sino que se tratan de virus ya muy conocidos, pero que cambian su manera de presentarse ante nosotros.
En este caso, en el de los enterovirus como en el de la gripe, doctor, hay que hablar de cepas. Y hay unas que son, digamos, más benignas y otras que son malas, sí. Malísimas, que debe ser el caso este de la niña de Sabadell y del anterior caso de la otra niña también en Cataluña, sí, que falleció, ¿verdad?
Sí, realmente el grupo de los enterovirus no es un grupo homogéneo, ni muchísimo menos. Hay una gran diversidad entre los distintos, de tal manera que, bueno, pues ahí se clasifican en, pues en géneros, en tipos, en subtipos, en cepas, en fin, toda esta serie de cosas precisamente para dar cabida a todo el espectro, que es desde cuadros, en la mayor parte de los casos son totalmente, bueno, benignos, asintomáticos y tal y cual, pero desgraciadamente pues hemos ido aprendiendo de que en algunos casos su comportamiento es diferente. Y entonces, dentro de esos que tienen ese comportamiento diferente, pues aparecen estos, hay dos fundamentalmente, uno es el D68, que ya tiene sus siglas caracterizadas, y el otro es el A71, que tienen un comportamiento totalmente y radicalmente distinto a lo que estábamos más bien acostumbrados a ver. Estos dos virus, cualquiera de los dos, estos dos enterovirus, tienen una cierta predisposición o tienen una cierta un cierto interés en afectar al sistema nervioso central, pasando no solamente de las meningitis, que en algunos casos los enterovirus son capaces de provocar, pero son meningitis de evolución muy benigna a afectación ya mucho más profunda, mucho más grave, que en algunos casos, pues como ha ocurrido desgraciadamente en el niño de Sabadell, pues les lleva a la muerte por un fallo no solamente a nivel del sistema nervioso central, sino también cardiorrespiratorio, ¿no?
Bueno, en este caso, si hablamos, por lo visto, de la cepa esta A71, en este caso sí. Concreto, ¿de dónde viene y cómo se transmite, doctor?
Bueno, pues realmente es algo que no digo que esté sorprendiendo, puesto que en Europa y fuera de Europa ya se han reproducido casos, pero sí es cierto que el último año concretamente, pues el número de casos ha venido aumentando. En Europa se han descrito casos en Italia, en Portugal, en Francia, en Alemania, en Suiza, en Suecia, en País de Gales, en fin, no solamente nos afecta a nosotros, sino que es un modelo bastante extendido por este tipo de virus, el A71 o el D68. Pero realmente este es un virus que, bueno, pues aparece y se transmite muy fácilmente, sobre todo en los meses de verano, que es cuando tiene su máxima presencia entre el ser humano. Y se transmite siempre por, bueno, pues por mano boca, que se llama, es decir, pues a través de la colonización del virus intestinal, pues realmente una deficiente higiene pues provoca, y en los niños pues muchas veces pues bueno, pues ocurre este tipo de cosas, se transmiten, se pasan juguetes, se llevan a mano la boca, se tocan unos a otros, etcétera, etcétera, es difícil, ¿no? Pero también por infecciones respiratorias, o sea, por transmisión respiratoria. Realmente los dos tienen muchísima importancia y lógicamente en un ambiente infantil pues los dos mecanismos de transmisión coinciden para, pues bueno, pues saber que en los niños esto es muchísimo más frecuente que en los adultos, en donde la higiene de manos es un elemento fundamental y clave para tratar de cortar un poco la transmisión del virus. Pero es un virus que se transmite con muchísima facilidad y sobre todo en el entorno infantil por estas razones, porque tanto el mecanismo de transmisión mano-boca como el mecanismo de transmisión respiratorio, pues bueno, entre los niños figuran como uno de los elementos de transmisión más altamente eficaces que se conocen.
Un virus para el que deduzco, doctor, que no hay de momento vacuna.
No hay vacuna, entre otras cosas porque, bueno, pues la verdad es que es muy amplio, es un grupo muy heterogéneo, con pues hay diversidad entre ellos, no hay profundas diferencias entre ellos. Habría que buscar un elemento común a todos los enterovirus para procurar una vacuna, pero bueno, aunque se está trabajando sobre ello, y sobre todo si se tiene en cuenta que ya no es tan benigno como en un principio se suponía, sino que hay algunas cepas, algunos tipos de estos enterovirus que son realmente altamente patógenos para el ser humano.
Bueno, si nos centramos en este último caso, por lo visto ha sido un caso fulminante, porque parece que en cuestión de horas la niña empezó a presentar síntomas y seguido ya presentó, en fin, una robencefalitis.
Romboencefalitis, que es muy característico de estos cuadros. Sí.
Esto no es lo habitual, esto hay que decirlo también a los oyentes para que no se asusten, pero ¿qué síntomas nos deben poner en alerta?
Pues realmente es muy difícil porque todo comienza en un momento determinado. Cuadros que infecciosos que van bien y de pronto empiezan a ir mal porque no hay nada que nos adelante a esa posible evolución hacia la gravedad. Realmente lo que hay que tratar de hacer es diagnosticar cuanto antes que la infección es por enterovirus o meterle un proceso de vigilancia dentro del hospital, que bueno, pues por porque por desgracia y también por fortuna de alguna manera, pues ya sabemos que los enterovirus no son tan benignos como sabíamos. Estamos muy alerta en cuanto detectamos la presencia de un enterovirus y lo sometemos a una especie de, bueno, pues de vigilancia más intensa que en otros casos de infecciones virales. Realmente no hay un marcador que nos diga, pues a partir de aquí ya puede empezar a ser grave, ¿no? Lo único que podemos hacer es saber que ese enterovirus es un A71 y para eso ya los hospitales están preparados para diagnosticar que es uno de estos dos tipos graves y realmente pues entonces extremar los procesos de vigilancia. Pero insisto en que no hay un marcador que nos diga hasta aquí todo va bien y a partir de aquí puede ir mal. No, es la propia evolución de la enfermedad, la historia natural de la enfermedad la que determina. Y lo único que podemos es conocer exactamente desde el principio cuál es el virus que afecta a ese niño.
Pues muy bien, don Ramón Cisterna, doctor Cisterna, catedrático de microbiología clínica y miembro de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, le agradezco que una vez más nos haya echado una manita para entender un poco estas cosas que pasan, que nos asustan mucho, pero sobre las que hay que tranquilizar, porque son casos muy puntuales, exacto, evidentemente, los que salen en los periódicos, pero que no cunda el pánico, ¿no?
Efectivamente, eso es muy importante y sobre todo pensar que la profesión sanitaria está muy pendiente y muy encima de todos estos procesos y que pone todo su empeño en tratar de limitar al máximo lo posible los efectos indeseables de enfermedades como esta, ¿no?
Don Ramón, muchísimas gracias.
Bueno,
un abrazo.
Igualmente, un placer, encantado.
Adiós. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo y no hay más.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Como ya les adelantaba Belén Almonacid, este domingo se va a celebrar el Día de la Fisioterapia y por ese motivo el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid va a instalar desde las 9:30 de la mañana una carpa informativa en el Paseo del Prado. El tema que se ha elegido este año para concienciar a todo el mundo es el de la artritis y cómo puede mejorarse de alguna manera. Pero de todo esto el que lo sabe bien es José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. José, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Te he vuelto a degradar. La semana pasada te ascendía presidente.
Ya,
pero bueno.
Me ha dejado mi sitio.
Bueno. Todo llegará. No sé quién es el presidente, pero en fin, no es que le quiera atemorizar, pero en fin, José es muy joven, tiene un futuro esplendoroso por delante y todo llegará, José. Carpa a las 9:30 de la mañana, el próximo domingo, en el Paseo del Prado.
Eso es.
Para informar, en este caso, en el Día Mundial de la Fisioterapia, sobre una enfermedad, fíjate, con la que estamos muy familiarizados de nombre.
Sí.
Tú dices artritis, muchas veces lo confundimos, artritis con artrosis, pero artritis, bueno, pues algo que les pasa a las personas mayores. Esto ya es de entrada. Y muchas veces nos desentendemos precisamente por eso, porque como que no va con nosotros. Y eso no es verdad.
efectivamente. Bueno, pues estamos muy contentos porque celebramos nuestro Día de la Fisioterapia, lo celebramos dentro de la carrera Madrid Corre por Madrid, que organiza la Comunidad de Madrid, y como bien decías, instalamos una carpa ahí en el Paseo del Prado, en la zona de la meta, aprovechando un poco la carrera pues para informar y divulgar, bueno, pues en este caso, pues el tema de la artritis. Es un poco para evidenciar y poner en valor pues la realidad que viven este tipo de pacientes. La verdad que es una enfermedad bastante frecuente. Se dice en España que la padecen cada año, hay 20.000 casos nuevos, y se dice que hay unos 200.000 enfermos de artritis en España, con lo cual, bueno, pues es un número considerable. Y luego mucha gente te pregunta, ¿verdad?, que confunde mucho artritis y artrosis.
Y artrosis, ¿no?
Es algo muy sencillo de explicar. En latín, la itis, toda la terminación en itis significa inflamación.
Exactamente.
Entonces todo, pues tendinitis, faringitis, significa que hay una zona, apendicitis, todo es una cosa que está inflamada. Artrosis significa degeneración. Nuestro cuerpo, por desgracia, no es para siempre. Tenemos un cuerpo que por el sobreuso se va desgastando. Y bueno, pues todos más antes o después, pues vamos a sufrir un proceso degenerativo que es una artrosis. Eso, lo que pasa es que hay algunos que lo sufren antes, otros lo sufren después. Normalmente la artrosis suele aparecer en articulaciones de carga, como suele ser en la rodilla o suele ser en la cadera. A veces también en la columna, pero sobre todo en articulaciones de carga por haber estado mucho tiempo, por ejemplo, en profesiones que trabajan mucho tiempo de pie. Pues al final, pues la cadera y la rodilla son las dos que sufren y suelen ser unilateral. Y es una degeneración unilateral y es porque se degenera el cartílago. El cartílago es lo que recubre los huesos en nuestras articulaciones y hacen que se puedan deslizar más fácilmente. Entonces eso con el tiempo se va perdiendo y la articulación por la presión se va deformando y por eso se produce esa degeneración. Sin embargo, la artritis es algo distinto, es una inflamación. Es una inflamación articular que aparece sobre todo en los miembros, sobre todo más en los miembros inferiores, pero es simétrica. Aparece en las dos articulaciones a la vez.
O sea, no es muy raro tener artritis en una sola rodilla, por ejemplo. Lo tienes en las dos.
Hombre, puede haberla, porque también hay varios tipos de artritis y puede ser por un traumatismo. Me pisan, me dan un taconazo en un pie y se me inflama. Tengo una inflamación en una articulación, tengo una artritis unilateral porque me han pisado.
Pero puntual,
pero
digamos.
Es puntual y
¿no?
es traumática. Pero la gran mayoría de ellas son bueno, pues inflamatorias y no son una causa conocida.
Eso te iba a preguntar, pero ¿por qué se inflaman las articulaciones?
Pues por desgracia no se conocen. Hay varias teorías, una de ellas es genética, otra vez se establece también que es un proceso hormonal, también la obesidad, el tabaquismo también lo favorece. Bueno, no hay una causa todavía muy clara, ¿no? Muy clara. Y hay varios tipos. Está la artritis reumatoide, que es la más conocida. Hay otra que también a mucha gente le suena, que es la artritis psoriásica. Pero a la gente asocia la psoriasis con un trastorno cutáneo.
Sí.
Pero la artritis psoriásica es una inflamación articular. Y no solamente articular, sino también se inflaman los tendones. No solamente la articulación, sino la unión tendinosa se llega a inflamar y aparecen dolores articulares. Y algunas de esas artritis psoriásicas cursan con los eczemas en la piel. No todos los que tienen eczemas en la piel desarrollan una artritis, pero también es algo poco conocido. La gente asocia psoriasis a problema cutáneo, ¿no? Pero también es un problema articular. Y luego hay otra que es la artritis idiopática infantil, juvenil, es decir, que también afecta a los niños. La gente asocia artritis o artrosis a la gente mayor, pero también la pueden sufrir cualquier niño, ¿sabes? Y también es una causa desconocida. Normalmente la artritis tiene un periodo de aparición pues de 40 a 60 años, pero o sea, hay personas con 40 años que de repente aparecen con una artritis sin una causa conocida.
Bueno, para diferenciar, bien, para que alguien que tenga un dolor articular en estos momentos y no tenga cierta inflamación que se puede dar en los dos casos, en el de la artritis y el de la artrosis, creo, José, que para diferenciarlo bien, la artrosis, al ser un desgaste, digamos, de esos tendones que están en las articulaciones, es permanente, mientras que la artritis va por brotes, ¿no?
Sí, la artritis puede ir por brotes, la artrosis es como sobrecarga, entonces en la artrosis duele al movimiento, mientras que en la artritis duele en reposo. La artritis duele normalmente por la noche. La artrosis suele durar más por el día porque está condicionado con el movimiento. En la artritis normalmente el paciente le cuesta levantarse. Es un dolor constante durante todo el año, durante todo el día. Mientras que la artritis, la artrosis, pues es bueno, puntual cuando estoy andando, después de andar, pues me canso y me duelen las articulaciones.
Cuando me levanto de golpe, ese tipo de cosas, ¿no?
En la artrosis lo que tengo es rigidez, lo que no tengo es inflamación. no tengo calor en la articulación como sí que pasa en la artritis, ¿no? Uh-huh. Nuestra articulación en una artritis se inflama, se nota caliente, hay limitación del movimiento, no puedo flexionar toda la articulación que puedo. Entonces hay bastantes diferencias para saber pues si tengo artritis, que como hemos dicho que también es bilateral casi siempre, y una artrosis normalmente suele ser en un solo lado.
Creo que no se puede curar, que no hay un remedio que uno se lo tome o se lo aplique de alguna manera y desaparezca la artritis. ¿Se puede prevenir?
La verdad es que por desgracia no, porque ya te digo que hay factores genéticos. Lo que se puede hacer es, una vez que haya los síntomas, cuanto antes poner tratamiento, porque lo que hay es, va habiendo una destrucción de la membrana sinovial en la artritis, y lo que puedes intentar es paliar que esa articulación pues tenga la máxima movilidad posible, ¿no? Porque eso al final crea rigideces que luego provoca más consecuencias. Entonces, lo que puedes prevenir es que esa persona tenga peor calidad de vida porque no se mueva tanto. Entonces, con un buen planteamiento de ejercicio terapéutico, desinflamar la articulación en el momento del brote, puedes hacer que esa persona pues no tenga que disminuir su actividad diaria. Por desgracia no se puede prevenir, porque hay muchos factores que todavía no conocemos cuál es la causa.
Bueno, ¿y cómo ayuda ahí la fisioterapia?
Bueno, fundamentalmente, pues ayudarle en el periodo agudo, en el brote, como hemos dicho que hay calor y hay dolor, ¿no? Entonces nosotros lo que utilizamos son medidas de agentes y medios físicos para reducir ese dolor, para reducir esa inflamación, para mejorar esa amplitud articular, para mejorar esa fuerza que permita que esa persona pueda aguantar más tiempo y no se canse, darle consejos pues cómo utilizar esa articulación, una higiene postural de esa articulación para no sobrecargarla y no producir por esa sobreesfuerzo una mayor inflamación.
Yo no sé si podríamos dar algún tipo de pautas de comportamientos habituales que deberíamos evitar o deberíamos cuidar, José, en el caso de que tengamos ya un principio de artritis en alguna articulación.
Sí, por ejemplo, no sobrecargar demasiado la articulación, no andar demasiado, intentar evitar las cuestas arriba, cuesta abajo. Las escaleras también es un elemento que suele ser bastante molesto. Entonces, si hay un ascensor, pues mejor utilizar un ascensor. Intentar no hacer movimientos de fuerza excesivo para no sobrecargar las articulaciones. Si tengo que abrir un bote de conserva y tengo artritis en la mano, pues puedo utilizar algún adaptador para intentar hacer una polea y no tener que hacer tanta fuerza, o compensar con el otro lado. En el caso, también poder utilizar un bastón para podernos ayudar y evitar caídas. No estar con las articulaciones muy flexionadas. Por ejemplo, hay gente que está hablando por teléfono y, claro, una persona con artritis de codo quiere estirar ese codo y le va a costar mucho. Entonces, evitar estar demasiado tiempo con las articulaciones en flexión. Hacer una pauta de estiramientos para esos músculos que no se acorten. Es decir, cuidar un poco estas articulaciones para que no nuestra actividad inflame más esa articulación.
Fíjate, has hecho hincapié en esto de los estiramientos. Debíamos un día hablar de la importancia del estiramiento, ¿eh? Porque siempre hablamos de la importancia del ejercicio, pero a la hora de hacer ejercicio, estirar los músculos, muchas veces notas más beneficios que corriendo 2 horas por ahí, trotando por las calles, ¿no?
Sí, más que nada, sobre todo, 2 cosas. Una, porque muchas veces vamos perdiendo flexibilidad y la pérdida de flexibilidad también hace que me pueda lesionar, porque cuando hago una contracción violenta, si tengo un músculo tenso, pues tengo más facilidad de tener una contractura. Y luego también los estiramientos me sirven para volver a la calma. Cuando he hecho un ejercicio y he cansado esa musculatura, la manera de volverlo otra vez a su sitio es hacer un estiramiento. Por eso siempre nosotros recomendamos calentar, hacer el ejercicio físico y, una vez finalizado, hacer estiramientos de los músculos que hemos utilizado para volver a la calma, para que ese músculo vuelva a recuperarse, vuelva a entrar sangre, se vuelva a oxigenar y se recupere lo antes posible de la fatiga muscular que le hemos sometido.
Fíjate, me ha llamado mucho la atención que normalmente cuando alguien tiene una dolencia que tiene que ver con los huesos, con los tendones, con estas cosas de las que os ocupáis los fisioterapeutas, normalmente se habla de ejercicios, de que hay que hacer ejercicios. En el caso de la artritis, mejor no tocar, quiero decir. Nos hacías una recomendación de, si tienes en las manos, no hagas ejercicios con las manos; si lo tienes en el codo, no lo hagas con los codos. En este caso, mejor inmovilizar que sobremovilizar una articulación que está tocada, ¿no?
Sí, lo que se suele hacer es hacer compensaciones. A veces ayudas un poco a poner una férula para que cuando vaya a hacer ese movimiento no sobrecargue esa articulación. Por eso son ejercicios un poco dirigidos, indicados un poco al, dependiendo un poco del estado y de la edad y de del estado de salud del paciente para que bueno, fortalezca todo lo de alrededor y dejar en ese momento tranquila esa articulación para que esa tensión no vaya sobre esa articulación. Pero podemos seguir trabajando el resto, no significa que tengamos que estar parado. Es proteger esa articulación, fortalecer la musculatura de alrededor y una vez que pase el brote, pues volver a ir poco a poco y recuperando pues el arco articular de esa articulación.
Bueno, movimiento. Pues para saber más sobre esta dolencia, sobre la artritis, nada mejor que acercarse el próximo domingo a las 9:30 a.m. al Paseo del Prado. Ahí se verá, ¿no? De, sí. Supongo que lo veremos de lejos, la carpa que ha montado.
Sí, estará bien visible con el logotipo del colegio.
Exactamente.
O sea, ahí está invitado cualquier madrileño que pase por ahí a sentarnos, porque van a haber testimonios pues de pacientes, de fisioterapeutas, de médicos, que van a contar un poco pues su visión sobre la enfermedad y bueno, qué se puede hacer y qué recomendaciones para poder tener mejor calidad de vida.
Bueno, pues una cita importante el domingo a las 9:30 en el Paseo del Prado, en esa carpa que va a colocar el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid con motivo del Día de la Fisioterapia, que no sabía yo que existía. Fíjate, ya hay días para todo.
Hay día para todo, tiene que haber un Día de la Fisioterapia. Y
claro,
este
que
año
sí.
Es en septiembre y pues es lo que toca.
José Santos, un placer como todas las semanas. Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Que a la primera conectes bien el USB en el ordenador es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Forcuga Full Equip por solo 18.990 euros también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Kuga. Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador, bizona, por solo 18.990 euros. Unidades limitadas.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Hoy en Madrid. Está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Cambiamos a hablar radicalmente de tema, que es algo que nos gusta mucho hoy en Madrid. Nos gusta tocar todos los palos posibles que tienen que ver con la actualidad. Y de actualidad está la línea 1 de metro, porque hoy se han reabierto algunas estaciones que permanecían cerradas desde el pasado mes de julio, desde principios de mes de julio. Ya funcionan, por lo tanto, las paradas, tomen nota, de Valdeacederas, Tetuán, Estrecho, Alvarado, Cuatro Caminos, Miguel Hernández y Alto del Arenal. En esta última, en el Alto del Arenal, nos espera la unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera para saber cómo está funcionando esta línea y sobre todo si los viajeros están contentos o no. Gloria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí junto a esa estación del Alto del Arenal, ya con viajeros, algunos tratando de informarse de qué pasa una vez que han realizado ese trayecto que está abierto al final de este barrio de Vallecas. Llegan aquí al Alto del Arenal, de nuevo tienen que coger un servicio alternativo si es que quieren, por ejemplo, llegar hasta el centro de Madrid, por ejemplo, hasta Atocha o hasta Conde de Casal, y muchas carreras para llegar a tiempo a todos los sitios, así que vamos a contarles a los oyentes qué decían esta mañana los primeros viajeros.
Sí, ya la he cogido.
¿Qué tal, Ivo?
Bueno, de momento bien, con normalidad.
¿Ha sido muy duro el verano sin la línea 1 de metro?
Un poco de trastorno, sí.
¿Y ahora qué tienes que coger para ir hacia donde necesites?
Pues ahora me bajo donde acaba la línea 1 en la actualidad y llego hasta Atocha en autobús, en el servicio especial.
¿Y sabes cuánto tardarás ahora mismo en autobús?
Es un poco impredecible, no suele tardar demasiado, la verdad.
La avenida de la Albufera es larga, muchos semáforos, sí, claro, transitada.
Tarda más que yendo en metro, eso es evidente, pero bueno, en llegar no tarda mucho el autobús, va un poco lleno y es un poco incómodo, pero...
Deseando, por lo tanto, ¿no?, que finalicen las obras.
Hombre, pues sí, cuanto antes.
¿Qué tal? ¿Ha utilizado ya la línea 1 de metro que está abierta?
Sí, la he utilizado,
¿qué tal?
La línea, pero ocasiona más trastorno que antes, porque yo antes venía con un autobús directo desde Sierra de Guadalupe hasta Conde Casal y ahora te tienes que bajar, coger el metro, bajarte en una parada, o sea que ocasiona más trastorno.
¿Y ahora tiene que coger el autobús alternativo?
Ahora tengo que coger el autobús alternativo, tengo que bajarme, tengo que volver a coger el metro, volver a hacer otro transporte y llegar a mi destino.
¿Cuánto tiempo cree que va a utilizar?
Pues tengo que terminar a la 1:30 porque recojo a mi hija, o sea que para hacer un recado toda la mañana. Mi hermana llega todos los días tarde al trabajo, todos los días. Entonces, y no lo entienden, tenían que flexibilizar también un poco o que fuera también gratis, porque yo ahora vuelvo a pagar el metro.
Lo que se ha abierto, por lo tanto, son dos tramos, el comprendido entre las estaciones de Plaza de Castilla y Cuatro Caminos, en la zona norte de Madrid, y aquí donde estamos nosotros, en la zona sur, entre el Alto del Arenal y Sierra de Guadalupe. Se han modificado también los servicios especiales alternativos de autobuses gratuitos, y lo que demandaban aquí en esta zona los vecinos es que se dejara, por lo menos durante estos primeros días, ese servicio alternativo que había desde Sierra de Guadalupe hasta Atocha, porque solo funciona a partir de aquí hasta el Alto del Arenal, por ejemplo, entre Plaza de Castilla y Cuatro Caminos. A pesar de permanecer abierto hoy ese tramo, sí se ha mantenido ese servicio gratuito de autobuses, y es quizás Javier Espinosa, que está con nosotros y que es un miembro de la plataforma en defensa de la línea 1 de metro, lo que no entienden los vecinos de aquí, ¿no? Porque decimos, cogemos un tramo en metro, volvemos a bajar el autobús, buscar la alternativa a través del metro en Atocha, en Conde de Casal, casi es más lío, ¿no?
Pues yo creo que sí, es decir, la apertura de estas dos estaciones de metro no ha solucionado absolutamente nada, es decir, ha complicado un poco en algún caso el trayecto a los ciudadanos normales, ¿no? No aporta nada en el sentido de que no acerca a otra opción de transporte, por ejemplo, si fuese pacífico, la conexión con la línea circular, ¿no? Pero en este caso simplemente son dos estaciones de metro que te dejan al final que tienes que volver a coger el sistema especial de transporte.
Estas estaciones se han abierto, ¿no?, porque ya se ha producido, han finalizado los trabajos de limpieza, de consolidación del túnel, la instalación de esa catenaria rígida en sustitución de la tranviaria, el montaje del resto de instalaciones y servicios. Sin embargo, en los próximos días quizás los viajeros también noten que los trenes quizás pues van más lentos o que tienen que hacer una serie de paros para efectuar trabajos en otras estaciones que todavía continúan cerradas.
Sí, sí, eso parece que es así. Es decir, que quedan trabajos de carácter menos importante, esto que hay que continuar realizando, ¿no?
Esta mañana hablábamos con los informadores de la EMT, que tratan también de ayudar a todos los viajeros que están despistados, y algunos estaban muy enfadados porque lo que demandaban era más información. Vamos a escucharlos.
Aquí hay una desinformación, aquí nadie da la cara salvo los agentes de la EMT ya encargados. Los autobuses parece ser que ahora los han subido una estación más. La línea de metro parece ser de nuevo que va en funcionamiento desde Sierra Guadalupe hasta lo que es la estación del Alto Arenal, cosa que tampoco está informada, porque claro, la gente de a pie no lo sabe ni lo conoce. Y ese es el problema.
¿Tú tienes que ir ahora a dónde?
Yo me tengo que ir ahora a Atocha y tengo que coger los autobuses de aquí para ir en sentido a Atocha.
¿Y sabes si son gratuitos ya o si ya cuestan?
De momento, por lo que sé, creo que son gratuitos. Ahora, si ya tiene coste, ya serían los autobuses de aquí, de la zona, de distrito.
¿Qué tal ha sido el verano con la línea 1 de metro? ¿Muchas molestias?
Fatal, fatal. La verdad es que muy mal, porque ha habido mucho trastorno. Y eso que en verano no hay apenas ni público, ni gente, ni nada. Y se aprovecha para hacer obras. Pero el problema ya no está en el verano, el problema está el que viene ahora, que es trastorno de colegios, trastorno de ir a los lugares de trabajo, trastorno de locomoción, de hacer transbordos, o sea, de todo. Y esto está muy mal planteado y tenían que haber seguido otra estrategia.
Javier Espinosa, ¿qué se podría haber hecho?
Hombre, se planteó en varias ocasiones, con una absoluta negativa por parte de la comunidad, que es la responsable del metro. En primer término se planteó que las actuaciones fuesen por tramos funcionales, quiere decir esto, que cortándolos esto se conectase después entre líneas de metro, ¿no? Es decir, por ejemplo, el cercanías en Sierra de Guadalupe y, por ejemplo, Pacífico en la línea 6 que conectaría. Sin embargo, la actuación fue absolutamente negativa por parte de la comunidad. En segundo término, cuando fue imposible negociar con ellos este tema, se les planteó la posibilidad de que ciertos tramos pudiesen ser abiertos, si no se podía de la manera funcional que es lo que planteábamos, y al menos de otra, es decir, que hubiese tramos que facilitasen el acercamiento. De pronto parece ser esto que han descubierto, que la posibilidad de abrir algunas estaciones es posible, ¿no? A pesar de que negaron absolutamente que pudiese ser así. Date cuenta que esta zona donde estamos nosotros, el metro desde Portazgo hasta Sierra de Guadalupe es un metro relativamente nuevo. Algunas estaciones tienen entre 15 y 20 años como mucho. Es decir, esto, por tanto, su reparación, estaba claro que iba a ser una reparación más leve que del resto de la línea.
Se ha adelantado en algunos días, que quizás esa es la buena noticia. Hay una fecha prevista, la de el 12 de noviembre, tras 133 días de trabajo ininterrumpido. Uh-huh. Esa es la fecha que parece en la que la línea 1 estaría listo. Así que ya nos queda menos, es lo que podemos decir, ¿no?
Sí, nos queda menos. Esto, hay que recordar de todas maneras esto, que curiosamente la siguiente actuación en la línea 1, que va a ser el poner las vías, el establecimiento de las vías, esta vez va a ser por tramos.
¿Os han hecho caso?
No sé si os han hecho caso o que lo otro fue esto simplemente una autoridad malentendida, ¿no?
Javier Espinosa, miembro de la plataforma en defensa de la línea 1 de metro, uno de los vecinos sufridores de estas obras, como pasa siempre que realizamos algo también en nuestra casa, son las molestias habituales, aunque desde la asociación también de vecinos han sugerido que se debería haber realizado de otra manera para no entorpecer el tránsito pues de todos los que habitualmente tienen que atravesarse Madrid en esta línea de metro, Eli, en la línea 1.
Pues muy bien, Gloria, ahí te dejamos.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego, un beso.
Bankia nos acerca, mi negocio y yo.
Ocho minutos quedan para que sea las 11 en punto de la mañana, 8 minutos que vamos a dedicar, como hacemos todos los miércoles, a conocer a fondo una empresa madrileña que en este caso, no sé yo, una clínica veterinaria, ¿es una empresa o no es una empresa? Sergio Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Eli. Pues sí, empresa uh-huh. puntera podríamos denominarla, sin duda. Se uh-huh. trata del Hospital Veterinario Betsia. Betsia, su empresa uh-huh. matriz es Asociación Veterinaria SAL, con 26 años nada menos ya en el mercado veterinario, y ofrece todo tipo de servicios, pero de una manera personalizada, como vamos a ver al cliente individual, uh-huh. al propietario, en definitiva, de la mascota. Tiene su uh-huh. sede en Leganés, en la calle Galileo 3. Y vamos a hablar, si te parece, con el presidente y uno de los fundadores del Hospital Veterinario Betsia, que es don José Ramón Escribano Lucas.
Don José Ramón, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, creo que tienen una cantidad de especialidades en Betsia impresionantes. Creo que tienen hasta acupuntura para mascotas.
Sí, si hay acupuntura para mascotas dentro de la parte de rehabilitación y medicina deportiva. Uh-huh. Es decir, nosotros hace ya, digamos, ya 30 años en el sector, y hace 10 años pues decidimos el especializarnos y el montar un hospital que sirviera de referencia para no solo la Comunidad de Madrid, sino para toda España. Y para eso, pues bueno, para eso construimos Betsia. Nos coincidió con todo el problema de toda la construcción
de la crisis,
pero bueno, como nosotros hemos ido trabajando, porque tenemos el Hospital Veterinario Los Madrazos, que está dentro de nuestra estructura, pero sí, lo que queríamos y lo que hemos hecho novedoso ha sido hacer un hospital que sirva de referencia tanto por la estructura que tenemos, sí, desde el punto de vista arquitectónico, como de todos los aparatos y todos los medios que tenemos. Es el único hospital en la Comunidad de Madrid que tiene resonancia y TAC y en el servicio de anuncio por imagen también tenemos pues la ecografía, es decir, todo lo que se puede hacer hoy día en diagnóstico por imagen lo tenemos. Uh-huh. Y además contamos, que es lo importante, contar con muchos profesionales de muy alta cualificación.
Claro.
Tanto diplomados europeos como diplomados americanos, como compañeros que llevan 15, 20 años siendo punteros en sus especialidades. Uh-huh. Y para eso estamos.
Bueno, es que fíjese, don José Ramón, cuando hablamos de medicina en general y de hospitales hechos para personas, es verdad que constantemente están renovando sus técnicas, que se avanza muchísimo día a día, que se van incorporando pues nuevas maneras de diagnóstico y de prevención de enfermedades y de por supuesto, de remedios. Pero es verdad que de esto no se habla muy poco cuando hablamos de clínicas veterinarias. Y a la hora de la verdad, supongo que todas las innovaciones que se aplican a los hospitales se pueden aplicar de la misma manera en los centros veterinarios.
Sí, el tema es que en veterinaria, pues bueno, es muy costoso. Pongo un ejemplo, es decir, para hacer un TAC o una resonancia, a nosotros nos llegan y dicen, no te muevas, tú quitecito ahí y no te muevas.
Sí.
Y sin embargo, un animal, a un perro o a un gato, le tenemos que dormir, le tenemos que anestesiar para hacerle ese tipo de prueba. Y eso encarece. Y los aparatos cuestan lo mismo que en humana. Y sin embargo, no estamos acostumbrados en medicina humana a pagar lo que vale la sanidad, y en veterinaria encima se nos hace mucho más costoso porque es para un animal y nos parece mucho más costoso. Eso siempre nos hace que vayamos un poquito atrasados. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, pues eso, desarrollar un centro que colabora con todo el sector clínico veterinario y que ponemos al servicio del cliente y al servicio de las clínicas veterinarias esas pruebas diagnósticas o esos servicios que de manera particular es imposible llevarlo por el coste y por el precio que tienen. Y sobre todo porque contamos con super especialistas para poder hacer diagnósticos y poder poner tratamientos que antes eran inviables. Ejemplo, pues contamos con Pachi Clemente, que es un diplomado americano en oncología, y hoy día la oncología veterinaria está creciendo de manera exponencial. Pero claro, se necesitan no solo medios para poder diagnosticar bien y poder hacer las pruebas precisas, sino personas que tengan una experiencia y un estudio suficiente como para poder tratar a cada tumor, cada cáncer, cada tumor de una manera específica y de una manera concreta. Y eso, claro, solo se puede hacer cuando se monta con un equipo de profesionales punteros y con alguien todavía que dirige ese equipo, si no es imposible.
Me gustaría incidir, aunque nos queda muy poco tiempo, José Ramón, en una vertiente de esta gran empresa que es Betsy, y es la fase de la formación, de la inserción, sobre todo estudiantes, tienen planes de oferta de formación para licenciados, estudiantes, etcétera, ¿no?
Sí, una empresa como la nuestra no queda más remedio que estar al día. Y tenemos que formarnos nosotros y transmitir esa formación a todos. Tenemos formación para posgraduados y tenemos también formación para estudiantes. Y formación no solo para veterinarios, sino para personal auxiliar, que bueno, que hoy día está de moda y además es necesario que cada vez estemos más formados para poder atender. Entonces, es uno de nuestra misión, el formar y el formarlo continuamente para poder estar al día en todo esto.
Bueno, pues ya lo saben todos los oyentes de Madrid, hay una clínica muy especial que se llama Betsia, donde nuestras mascotas van a estar cuidadas, iba a decir, como si nosotros fuésemos a un hospital, exactamente pues, igual, ¿no?
Igual o mejor. Si estamos abiertos las 24 horas del día,
sí,
tenemos un servicio de hospitalización y un servicio de urgencia las 24 horas del día, los 365 días del año, y bueno, eso es lo que hacemos. Además de tener servicios súper especializados para poder atender a una patología que en otros centros es difícil. Pues hemos puesto marcapasos, hemos hecho dilataciones de válvulas cardíacas, es decir, para eso han tenido compañeros italianos que tienen